Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
4 años han pasado desde aquel 2018, donde finalmente ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones presidenciales con 30.113.000 sufragios, convirtiéndose así en el mandatario con más votos en la historia de México hasta ahora.
El presidente decidió rendir su informe en su lugar seguro, la plancha del Zócalo capitalino, lugar donde dio cuenta de los logros en su administración, destacando que su movimiento se encuentra con popularidad entre los jóvenes e insistiendo que no se reelegirá.
Pero esta vez el presidente convocó una inmensa movilización en el Ángel de la Independencia al Zócalo, que duró casi 6 horas, para dar su mensaje cobijado de miles de simpatizantes. Esta manifestación centró la agenda mediática durante la mañana y la tarde del domingo.
Como también ocurrió en la marcha por la defensa del INE, donde había personajes impresentables de la política entre sus asistentes, en esta caminata los mandatarios locales, gobernadores, alcaldes y líderes de Morena a nivel nacional también mostraron su lealtad al presidente, con una movilización de simpatizantes a la capital del país.
Esa fue motivación suficiente para que sus detractores señalaran que todas las personas fueron acarreadas, aunque hubo simpatizantes que fueron por su propia convicción, destacando su apoyo al presidente y su propuesta de reforma electoral. Incluso hubo gente que acampó un día antes de la movilización.
La marcha inclusive se volvió imposible para que López Obrador caminara con facilidad. Esto tras las inmensas aglutinaciones que se hicieron en torno a su persona, y pese a que la ayudantía intentó llevarlo en automóvil de regreso al Zócalo, esto lo impidió y siguió caminando. Una imagen inédita, sin duda, al recordar que se trata del presidente de México.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en este episodio especial de los 4 años del gobierno de AMLO, también analizamos los rubros de seguridad pública, relaciones internacionales, democracia, y tampoco pudimos dejar de lado lo que ocurre rumbo a las elecciones de 2024.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con diferentes personas para tener un panorama amplio de estos 4 años de autodenominada Cuarta Transformación.
En este 4 año de gobierno han existido fechas clave. Una de ellas ha sido el 10 de abril, cuando se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato promovida por la organización que sigue a la democracia.
Este fue un ejercicio único hasta ahora, donde al menos el 3% del padrón electoral distribuido en al menos 17 entidades del país pidieron al Instituto Nacional Electoral llevar a las urnas la pregunta: ¿está de acuerdo con que el presidente se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia hasta que termine su periodo?
Esta consulta juntó más de 16 millones de votos, la gran mayoría a favor de que continuara el presidente. Sin embargo, fue un punto ríspido para la relación con el INE, ya que diversas voces dentro de Morena denunciaron el sabotaje de la elección. Escuchemos primero la opinión de Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia.
Hola a todos, mi nombre es Gabriela Jiménez, presidenta nacional de la Asociación Civil Que Siga la Democracia, y a 4 años de gobierno del presidente López Obrador, yo creo que hay muchos resultados y mucho que felicitarle. En primer lugar, políticas públicas sanas, reconocidas incluso a nivel internacional. Hoy, el peso es una de las monedas más fuertes del mundo, que se ha visto muy estable con la inflación. En segundo lugar, a 4 años podemos decir que ha construido Dos Bocas, que tenemos el Tren Maya en construcción, ya casi está listo, que tenemos el Transísmico, que ya terminó el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que compró Deer Park, y que ha hecho grandes obras en 4 años, cuando muchos expresidentes en 6 años no pudieron terminar ni siquiera una barda. También es el primer gobierno, el de López Obrador, el que tiene por primera vez un gabinete paritario, que por primera vez se pone una mujer al frente de la seguridad pública de este país, que por primera vez tenemos una mujer al frente del Banco de México, que por primera vez tenemos más mujeres ministras también, que se ha apoyado muchísimo para que haya más oportunidades para las mujeres de todos los sentidos y también más mujeres en cargos de tomas de decisiones. Y a mí también algo que me gusta mucho es ver un presidente fuerte, un presidente con mucha aceptación, que podemos decir que más del 70% de los mexicanos lo respaldan a 4 años de gobierno, habla de muy buen trabajo. El sexenio pasado, Peña Nieto, a estas alturas, tenía una aceptación de menos del 30%.
De acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky para el diario El Economista, AMLO tiene 58.3% de la aprobación ciudadana. Como menciona Gabriela, otro de los grandes momentos que han sido anunciados con bombo y platillo han sido los días 21 de marzo y 1 de julio, dos fechas cabalísticas para el presidente donde se inauguraron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Olmeca Dos Bocas en Tabasco.
Ambas fechas fueron ampliamente celebradas y comentadas tanto por seguidores como por detractores. Y sí, es verdad que se han construido en tiempos récord. Quienes apoyan al gobierno señalan de ejemplo el cancelado aeropuerto de Texcoco, que comenzó a construirse en 2015 y que para 2019, cuando este fue cancelado, tenía un 30% de avance.
El avance de las obras no sería posible de explicar sin el papel de las Fuerzas Armadas, quienes han asumido más de 270 tareas que antes estaban en manos de instituciones, empresas u organizaciones de corte civil, incluida la seguridad pública. Uno de estos rubros ha sido los más criticados del gobierno. Escuchemos a René Jerez de la organización Causa Común.
Han pasado 4 años desde el inicio de la actual administración y una de las constantes durante este periodo ha sido el incremento de la incidencia delictiva en el país. Desde Causa en Común hemos señalado que uno de los motivos de ese incremento se debe a que la actual administración decidió abandonar a las instituciones encargadas de la seguridad pública. En especial, olvidó a las y los policías mexicanos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública está colapsado y su ley es incumplida permanentemente. Además, continúan los recortes de presupuesto, por ejemplo, con la disminución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y la nula aportación desde los últimos años al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esto ha traído como consecuencia que las instituciones policíacas carezcan de capacitación, equipamiento y prestaciones mínimas. Dicho de otra forma, esta administración dejó de hacer esfuerzos por procurar a la policía en todo el país, por lo que hoy se enfrentan a una situación de precariedad laboral que, además de obstruir su trabajo en las calles, los pone en un terrible riesgo. Para evidenciar este punto, debe decirse que en lo que va del sexenio se han asesinado al menos a 1.787 policías. Entonces, es claro que el abandono institucional de las corporaciones policíacas, las fiscalías y el sistema penitenciario solo promueve un mayor debilitamiento del Estado mexicano y no aporta nada a la pacificación. Por el contrario, el crimen ha encontrado en este abandono su apogeo. A la par de la destrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente López Obrador ha consolidado un proceso de militarización de las labores de la seguridad. A pesar de que el presidente, durante su campaña, fue muy crítico del papel de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y prometió, en ese momento, retirar al ejército de las calles, ha cambiado drásticamente de opinión. Ahora su discurso justifica la necesidad de mantener el ejército y la marina en las calles y la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, como sabemos, ese órgano, aunque es de naturaleza civil por mandato constitucional, lo cierto es que está conformada en un más de 70% por elementos de las Fuerzas Armadas. Y recientemente fue entregada su operación y administración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una estrategia que a 4 años sigue sin dar resultados y solo ha convertido a la seguridad pública en un tema opaco y desconocido. La apuesta militarista del presidente no solo no ha ayudado en pacificar y reducir la incidencia delictiva en el país, ha traído una larga lista de problemas institucionales y de operación. Además, ha desplazado a los elementos de seguridad pública de los estados y los municipios de sus funciones. Funciones que las Fuerzas Armadas no han podido realizar por falta de ganas o de capacidad.
Este octubre que pasó fue el mes más violento del año, que empezó rebasando la cifra de 100.000 homicidios. En este año han habido más de 26.000 asesinatos.
En la suma del sexenio ha habido 86.603 desapariciones. Por suerte, la mayoría de estas personas fueron localizadas. Sin embargo, aún hay un importante número de 37.000 personas desaparecidas entre diciembre del 2018 y noviembre del 2022, cuyo paradero desconocemos. Vamos a una pausa y regresamos.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you.
building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Desde el gobierno se ha buscado contrastar los datos argumentando que, como dice Andrés Manuel López Obrador, se busca combatir la violencia desde la raíz, es decir, desde una política de bienestar y justicia social. Entre los programas estrella están Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar y el apoyo para niñas y niños de madres trabajadoras.
Para el siguiente año se planea un presupuesto de 865.227 millones de pesos a estos programas. El mayor presupuesto en 11 años a este tema y la Secretaría del Bienestar es la que tendrá más presupuesto el siguiente año. Platicamos con Camila Martínez, militante de Morena, al respecto.
Creo que realmente hemos tenido muchos cambios. Por ejemplo, algunos de los que a mí me parecen más importantes, pues obviamente el tema de los programas sociales, ¿no? El aumento a la cantidad de recursos a los programas sociales, el tema de que se haya llevado a nivel constitucional, ¿no? Me parece que son, pues sí, logros de este gobierno que pues han transformado la forma de ver este tipo de programas que se dan desde el gobierno, ¿no? Creo que además de estos logros de aumentar el presupuesto y llevarlo a nivel constitucional, se ha dado una disputa en el sentido de que, pues antes había un estigma desde ciertos gobiernos, ¿no? Y creo que eso empezó desde que López Obrador era jefe de gobierno y muchas declaraciones, por ejemplo, de Vicente Fox siendo presidente, diciendo que pues esos programas sociales no servían, no resolvían nada y eran clientelismo, ¿no? Entonces creo que además de estos cambios legales, ha habido una disputa ideológica y me parece que ahora la visión de estos programas sociales pues es mucho más sensible, mucho más consciente, ¿no? Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes logros. Otro de los grandes logros que se ha tenido, el aumento al salario mínimo, que también estaba muy estigmatizado porque nos decían que iba a afectar mucho la economía. Y bueno, creo que hemos visto que ha habido una gran ampliación del salario mínimo y que realmente no ha impactado eso de manera negativa a la economía, al contrario, ¿no? O sea, lo que ha permitido es que pues muchas familias de este país, ¿no? Muchas trabajadoras y trabajadores pues tengan salarios dignos, ¿no? Salarios decentes, sin mencionar también lo que se ha hecho en materia laboral, ¿no? Con el hecho de, por ejemplo, el tema de las vacaciones que se ampliaron, ¿no? Terminar con el outsourcing, que al final son maneras de dignificar el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, igual creo que son disputas fuertes que se han dado. Cuando se discutía el tema de las vacaciones, bueno, no había quien tachaba de flojos, etcétera, ¿no? Había, creo que, una resistencia a estas políticas que poco a poco, con el debate público, se ha ido diluyendo, ¿no?
Esta política de priorización de los programas sociales es algo que comparte con otros líderes de América Latina. Este 2022 ha sido el año en el que más ha viajado el presidente con la gira que realizó a países centroamericanos y del Caribe. Ha opinado de la guerra en Ucrania y marcó posición respecto a la Cumbre de las Américas. Como anfitrión, AMLO ha recibido este año al presidente de Alemania y más recientemente a los de Chile, Ecuador y Colombia.
No hay que perder de vista los constantes ires y venires de funcionarios mexicanos a Estados Unidos y de estadounidenses a México para platicar de las controversias en materia energética y migratoria. De la política exterior de este gobierno nos platica la internacionalista Raquel López Portillo.
Las propuestas que han venido del Ejecutivo pues han sido castillos en el aire, desde la idea de hacer una especie de Unión Europea en América Latina hasta esta reciente propuesta para lograr la paz en la guerra en Ucrania. Y aquí hay que tener muy presente que cada ocurrencia va teniendo un costo, y en este sentido hablamos de la credibilidad de México ante otros países. Quizá hay solo una excepción en sus prioridades de política exterior, que por obvias razones se trata de Estados Unidos. Y un dato interesante es que durante estos primeros 2 años de gobierno, el presidente López Obrador no realizó ninguna visita al extranjero, pero en los últimos 2 años ha hecho 9 visitas, de las cuales 4 han sido a DC. Durante este tiempo han habido altibajos, distintos momentos de tensión en la relación bilateral, pero tampoco ha sido marcadamente negativa, como muchos anticipaban con la llegada de Joe Biden a la presidencia en el 2021. Esto también hay que tener en cuenta que no necesariamente se debe a una buena gestión del gobierno mexicano. En parte también es porque algunas coyunturas han demandado, pues en mayor forma, la atención del gobierno de Biden en su agenda doméstica y también en otras áreas estratégicas de interés. Con México parece haber una especie de círculo vicioso en el que los mensajes del presidente suben de tono, ya sea haciendo un comentario sobre la soberanía del país, apoyando alguna dictadura regional o no asistiendo a algún foro. Y esto pues le sigue a un envío de algún funcionario o alguna reunión que pues hace los ajustes necesarios para que los ánimos vuelvan a bajar o que se ceda en algún punto clave. Creo que también un elemento importante a destacar es que el cambio de enfoque de política exterior con la llegada de Biden a la presidencia pues también ha impactado en la relación bilateral considerablemente. No solo en lo que ya se ha hablado mucho, ¿no?, sobre las formas, en la institucionalidad de los canales diplomáticos, sino por el hecho también de que durante la presidencia de Donald Trump la relación se basó prácticamente solo en migración y en comercio, mientras que con Joe Biden pues ha abierto un abanico muy amplio de temas y, como dice el refrán mexicano, el que mucho abarca poco aprieta, y creo que así ha ocurrido con varios de los compromisos que se han asumido pues luego de algunas reuniones bilaterales. Sin duda, uno de los puntos más bajos que creo que ha tocado la administración de AMLO en materia de política exterior pues es el manejo de la crisis migratoria en sus fronteras, en donde, aunque no bajo amenazas más explícitas como lo hizo en su momento Trump, el gobierno mexicano se ha hecho de nuestro territorio un tercer país seguro de facto y ha hecho uso explícito también de la Guardia Nacional para contener y para violentar a miles de migrantes centroamericanos en tránsito hacia la frontera norte. Sin duda, no se puede negar que han habido esfuerzos como el otorgamiento de visas, como programas para trabajadores en la frontera, pero creo que esta cuestión en particular es imperdonable, tanto para un gobierno como el de Biden, que se asume pues como este líder de la defensa de las democracias, como también para un gobierno como el de AMLO, que había sido tan crítico con la gestión migratoria de administraciones pasadas. El punto clave que determinará, considero yo, en gran medida qué rumbo toma la relación entre México y Estados Unidos, pues será el resultado de la solución de controversias en materia energética del T-MEC, en donde en el peor escenario se van a pagar una serie de multas, pero también los aranceles que Estados Unidos podría imponer a los productos mexicanos podrían alcanzar hasta $30,000 millones. Un último punto, creo que pese a que se ha intentado posicionar como el líder de América Latina, el presidente López Obrador, la realidad es que está lejos de serlo. Quizá el mayor triunfo que ha tenido la administración a nivel regional, a nivel diplomático, fue este intento de revivir la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y digamos, este triunfo ha sido parcial, porque en este intento permanente por seguir ganando adeptos que se alineen de cierta forma a su ideología política, pues se ha dejado de lado una enorme oportunidad de consolidar una serie de objetivos estratégicos y que permitan también rescatar ciertos elementos de integración y ciertos proyectos en común. También con la llegada de liderazgos muy fuertes tras las elecciones de este año en Latinoamérica, como el caso de Gabriel Boric en Chile, con Gustavo Petro en Colombia, con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, pues habrá que ver cómo se entretejen y cómo se distienden ciertas alianzas entre gobiernos que pertenecen todos a la izquierda, pero a modelos muy distintos de izquierda.
Incluso dentro del país y del gabinete hay distintos proyectos de izquierda. Uno de los temas clave de este año ha sido la sucesión presidencial. Desde que en noviembre de 2021 levantara la mano de Claudia Sheinbaum, los aspirantes a suceder a AMLO lo tomaron como un disparo de salida para sus ambiciones presidenciales. Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña e incluso Ricardo Monreal levantaron la mano.
Es precisamente este último quien ha sido sumamente crítico de esta jugada, argumentando que la anticipación solo traería separaciones dentro de Morena. Otros consideran que se trata de un relevo necesario y oportuno antes de empezar a pensar en las reglas del juego desde ya. Escuchemos al diputado morenista del Estado de México y consejero nacional de Morena, Daniel Sibaja.
Me parece que estamos ante una situación histórica porque, como ya ha dicho el presidente, hay que seguir la continuidad del cambio, es decir, continuar lo que se ha hecho bien y cambiar lo que hace falta en la transformación. Y me parece que ahí es un tema fundamental, el tema de cómo vamos a llevar a cabo nuestro proceso y, lo más importante, cómo vamos a hacer que, como dicen los estatutos de nuestro partido, sea una encuesta confiable, creíble y transparente en la cual el pueblo decida a quién va a encabezar la candidatura y seguramente él será el próximo presidente de México en el 2024. Creo que ahí estamos ante una posibilidad histórica de consolidar nuestro proyecto, de demostrar que somos distintos en los hechos, no solamente en los discursos, y de hacer un ejercicio histórico de democracia. Recordemos lo importante que es esto, porque sería la primera vez que tengamos un proceso de esta magnitud, y me parece que deben existir reglas claras, transparentes y cuantificables para todas y todos. De no hacerlo, me parece que está en riesgo la unidad de nuestro movimiento y su futuro, y la consolidación del mismo. Claro que es válido que las y los compañeros aspiren, claro que es válido que se hagan acuerdos políticos, que se junten adeptos y se junten simpatías, pero me parece que debe haber reglas claras para lo mismo. A mi juicio, lo mejor sería que repitiéramos lo que se hizo en aquel 2011 con el entonces jefe de gobierno Marcelo y el ahora presidente Andrés Manuel, que fueran la encuesta se definiera por preguntas claras, consensuadas por todos, que hubiera casas encuestadoras por cada uno de las y los interesados y que haya una rendición de cuentas fundamentales, es decir, que haya debates, que haya participaciones, que haya democracia interna. Yo sí creo que esté en futuro la consolidación de la cuarta transformación. Yo no estoy a favor de lo que dicen algunos compañeros, que prácticamente va a ser una elección de calle, que prácticamente la oposición está moralmente derrotada y que no va a suceder nada. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que donde se concentra la mayor lista nominal va a haber competencias cerradas, que es Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Y creo que debemos de tener altura de miras para justo no poner en duda la consolidación de la cuarta transformación y que sea el pueblo quien elija al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recordemos que en agosto de este año Morena hizo su convención nacional donde acordaron elegir mediante encuestas a la o el candidato y quien representa al partido deberá suscribirse a un programa de gobierno que promueva la cuarta transformación. Mientras nos acercamos al final del sexenio, algunos auguran una bifurcación. Ahora escuchemos de nuevo a Camila Martínez.
Pues va a ser muy importante ver cuál va a ser la lógica y la preferencia de la gente, porque de estos, pues de este gran abanico que se juntó en 2018, hay distintas personas que están levantando la mano y personas que pertenecen a distintas áreas de este abanico. Creo que ahí va a ser muy interesante ver qué es lo que prefiere la gente, ¿no? O sea, si la gente cree que efectivamente con el movimiento obradorista vamos por buen camino, sabemos que hacen falta muchas cosas, pero que esta es la ruta correcta, ¿no? Y que falta pues tiempo, ¿no? Por lo menos un sexenio más para empezar a ver ya pues una transformación más profunda. O bien quienes piensen que desde Morena se debería de girar un poco hacia otro proyecto, ¿no? Quizá un proyecto que retome algunas cosas de gobiernos anteriores y que abra espacio, por ejemplo, a sectores políticos o empresariales que hasta ahora el gobierno de López Obrador ha mantenido a raya. Entonces, bueno, creo que esa va a ser la discusión, va a ser más que de personajes, de las llamadas corcholatas, va a ser una discusión, una disputa política donde la gente va a tener que decidir por distintos proyectos. El proyecto de seguir con los principios, la visión de Andrés Manuel López Obrador, o bien utilizar Morena como un vehículo para un proyecto que tendrá otro tipo de visiones, que bueno, creo que podrán tener y se podrá argumentar de los dos lados los pros y los contras, pero pues va a ser muy importante esta decisión.
El preludio que el presidente decidió realizar previo a su informe de labores fue muy especial, y pese a ser el único mandatario federal que recibió una manifestación a su favor desde Lázaro Cárdenas, también es de resaltar los riesgos por la exposición en la que estuvo en esas más de 5 horas de caminata entre el caos provocado por sus propios simpatizantes, donde literalmente no cabía ni un alfiler.
En las imágenes de la movilización habían personas a su alrededor que se notaban agotadas por estar cuidando al presidente, quien se le vio contento saludando a sus seguidores, pero sin ningún protocolo de seguridad para agilizar su paso, aunque afortunadamente no dejó afectaciones relevantes.
El mandatario logró su objetivo, refrendó que cuenta con mucho apoyo y pese a que al final de que grabamos este episodio no teníamos la cifra oficial de los asistentes, a simple vista era notorio que rebasó a la marcha de sus detractores, refrendiendo que no se reelegirá. Y ahora cabe preguntarse, ¿qué seguirá después? El tiempo lo dirá.
Puedes volver a escuchar nuestro episodio sobre los 3 años del gobierno de AMLO, donde diversas voces nos hablan de los aciertos y oportunidades en temas como la economía, las demandas feministas, el manejo de la pandemia de COVID-19 y más. Te dejamos el link en la caja de la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.